Bueno, Sapo, como te comenté antes, la nota es sobre esta investigación. El gasto electoral en publicidad televisiva en Uruguay, cobro diferencial y subdeclaración. Bueno, que como estamos hablando ahora fuera de micrófono, viene a instancias de varias patas, ¿no? Por un lado está la pata periodística, instancias de no toquen nada. También está la pata académica, Universidad Católica, está Uruguay Transparente, ONG. Y hoy nos acompañan las personas que estuvieron a cargo de esta investigación, ¿no? Que bueno, por el lado de la sociología está Cecilia Rosell, que está acá con nosotros. ¿Estás?
Hola, gracias por la invitación.
Y después del lado de las ciencias políticas está Rafael Piñero. Bienvenido. Hola. Rafael.
Bienvenido, gracias.
Y bueno, y un poco fuera de micrófono, ya estaban adelantando un poco que el que estuvo encargado, ¿no?, del análisis, de la, ¿no?, el que estuvo metido en el campo con todo, habría sido Santiago Acuña, ¿no?
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, capaz que lo primero es, mucha gente seguramente ya ubique un poco esta investigación por varios titulares que aparecieron en la prensa, ¿no? Que en muchos casos tampoco se preocuparon mucho por analizar cómo se llegaron a los datos, ni las conclusiones que saca el propio informe, sino que simplemente pusieron un cobro diferencial de los medios a los distintos partidos políticos. Capaz que lo primero en realidad es saber si efectivamente esto es así, ¿no? Porque en realidad leyendo el informe, en realidad usted no saca una conclusión tan tajante, ¿no? De que, bueno, esto pasó así.
No, para nada. A ver.
Vamos por patas, ¿no?
Empecemos por de dónde salen los datos, ¿no? Los partidos, luego de la ley de partidos del año 2009, están obligados en Uruguay a presentar declaraciones de ingresos y gastos. Es decir, deben declarar todo lo que les ingresa, de las fuentes que les ingresa y los gastos que hacen, ¿no? Es difícil, entre otras cosas, auditar cuán veraces son esas declaraciones. Y el único mercado, digamos, que se audita con otros fines es el mercado de la publicidad en medios masivos, en radio y televisión, ¿no? Es decir, hay empresas que se dedican a saber cuánto salen cada uno de los anunciantes en, por ejemplo, en televisión, ¿no? Entonces, nuestra idea fue, para tratar de auditar la veracidad en parte o saber cuánto habían gastado o cuánto habían pagado por minuto los partidos, tratar de unir el dato de declaraciones de gasto en publicidad en televisión que hacían los partidos, los candidatos, las listas al Senado, las listas a diputados, y lo que efectivamente habían salido a partir de los datos que tienen estas empresas que hacen auditoría de medios.
La declaración de los partidos, ¿quién la tiene? Cada partido tiene una dependencia, digamos, una oficina donde va a parar toda la publicidad de todos los partidos, de todos los sectores, perdón.
Las declaraciones de gasto, sí, y de ingreso de los partidos, no, los partidos están obligados a hacerlas por ley y están en la Corte Electoral.
Y es un formulario, está estandarizado.
Exacto.
Digamos.
O sea, sí.
Sí, son accesibles en la página de la Corte Electoral para todos los ciudadanos. Lo difícil es el procesamiento de esa información que requiere tiempo. O sea, es fácil el acceso, pero no interpretar esos datos.
Pensemos que son algo así como 500. Son todas las listas a diputado en cada uno de los departamentos, todas las listas al Senado y todas las fórmulas presidenciales.
El dato que aparece en esa declaración es, no sé, 711, sí. $500,000 de publicidad.
No, en realidad no. Lo que hace es más discriminado. Uh-huh. Tiene una parte donde están los responsables de la lista, uh-huh, el número de la lista en el caso de diputados, y bueno, y ahí sí, ingresos, hay una parte sobre donaciones anónimas, hay una parte sobre donaciones nominativas, una parte sobre publicidad, sobre las donaciones estatales, sobre los subsidios estatales que ingresa. Después en gasto también lo mismo, gasto en materiales, gasto también en publicidad, que es a lo que nos vamos a referir. O sea que está bastante discriminado. El tema es, a veces todo no está en el lugar donde debería estar y se confunde un poco.
Ni necesariamente está suficientemente estandarizada esa declaración. O sea, la Corte Electoral hizo un avance sustantivo entre lo que le pedía a los partidos en 2009, cuando recién se aprobó la ley, y lo que les pidió en 2014. O sea, hubo un avance hacia la estandarización de las declaraciones de gastos e ingresos. Ahora ese avance está lejos de ser algo que permita fácilmente entender esas declaraciones, porque hay que tomar una cantidad de decisiones. Cuando armamos la base, tuvimos que tomar una cantidad de decisiones sobre qué era lo que estaban declarando, porque hay gente que declara de maneras muy diferentes.
Bien, y como decíamos antes, ¿no? En realidad hay como dos posibles interpretaciones de los datos. Como decía Rafael, ustedes lo que hicieron fue agarrar por un lado, ver cuánto es que declaran los partidos y contrastarlo con la propia información de los medios, de bueno, cuál es el precio de los minutos en publicidad. Y ahí hay dos interpretaciones, ¿no? O una es que efectivamente los medios le cobran distinto a cada partido, o la otra sería que los partidos declaran mal.
Sí, hay en realidad hay tres explicaciones.
Ajá.
Una que está asociada al error que puede existir en la forma de auditar. Nosotros no tenemos acceso, la auditoría no nos permite tener datos de en qué hora del día es que aparecen esas publicidades. Y obviamente el prime time, como se llama, ¿no? El horario principal es muchísimo más caro que horarios más laterales en televisión. ¿Qué es lo que puede pasar? También puede pasar que haya diferentes estructuras de compra, es decir, gente que compre muy poquito en prime time y compre bastante en horarios más laterales, ¿no?
Nosotros hacemos un supuesto ahí, en principio no tenemos elementos para asumir que un partido va a tener una estructura de compra dramáticamente distinta del resto de los partidos, o sea que en principio suponemos
que todos quieren estar ahí,
que más o menos todos distribuyen en términos horarios su publicidad más o menos por igual.
Pero ¿sí? Es como,
lo cual
es como
un supuesto fuerte. Claro. Es un supuesto fuerte.
Sí. Es un supuesto fuerte, pero es menos fuerte cuando uno agrega datos para partidos y cuando uno piensa en fórmulas presidenciales, ¿no? Si uno desagregara mucho en términos de lo que compran las listas, obviamente hay listas pequeñas que compran poco y eventualmente compran en el espacio al que pueden acceder, ¿no? Pero cuando uno habla de fórmulas presidenciales, que son compradores importantes de publicidad, y cuando habla de partidos, es decir, cuando está agregando todos los que compran en el partido, es decir, todas las listas a diputado de Montevideo, todas las listas al Senado, bueno, ahí el error ese se achica bastante. Y después están estas otras dos posibles explicaciones. Una es la subdeclaración, es decir, que los partidos y cada candidato declare menos de lo que compró. ¿Por qué uno declararía menos que lo que compró? En particular para subdeclarar ingresos, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que gasté 100 millones de dólares, por decir una cifra, no son las cifras que estamos manejando en el informe. No puedo decir que compré 100 millones de dólares en publicidad y mis ingresos fueron de 3 millones de dólares, ¿no? Digamos, si yo digo que mis ingresos fueron 3 millones de dólares, después tengo que decir que gasté en publicidad
más o menos lo mismo que me ingresó.
O menos que eso, o tal vez un poco más si digo que gasté todo en eso. Entonces, para no declarar algunos ingresos que uno prefiere no declarar, o que uno no pudo declarar porque no llevó bien la cuenta o lo que fuera, digamos la razón J, lo que tengo que hacer para que cuadre mi declaración es subdeclarar ingresos,
subdeclarar gastos. ¿Y no hay forma de corroborar si la declaración es la adecuada?
Forma es esta, digamos, es tratar de verlo desde la auditoría del único mercado en el que gastan los partidos que se audita.
La otra forma, digamos que es una forma más institucional, que nosotros también lo apuntamos en el informe, es cierto lo que decía Rafa, que la Corte Electoral ha avanzado mucho, ¿sí?, respecto a las elecciones anteriores, en cómo ir protocolizando las declaraciones de los partidos, pero la verdad es que hoy el organismo no tiene capacidad para hacer una especie de revisión, un contralor respecto a esas declaraciones. Digamos, no hay declaraciones de vueltas, ¿sí? O sea, el partido entrega, la Corte archiva, pero no hay una revisión, un chequeo de calidad o de este dato. Nosotros veíamos en las declaraciones, digamos, gasto en algo como muy genérico, que claramente requeriría desagregarlo, pero que bueno, pasa, ¿sí? Entonces también, ahí hay un déficit que sería bueno en algún momento ir mejorando, ¿no?
Y no hay ningún organismo del Estado que se dedique a estudiar estas declaraciones, porque uno, desde afuera, uno asumiría, por ejemplo, yo que sé, que la DGI, por ejemplo, podría tener interés en conocer estos datos.
Sí, lo ideal sería que, hay toda una estrategia de auditoría que involucraría a diferentes actores. Muchas veces igual el problema aquí, digamos, auditar es como un un camino sin fin, ¿no? Siempre voy a poder auditar más y siempre va a haber formas de eludir las auditorías y de eludir las normas. Eso no pasa solo en la actividad política y en el financiamiento político, sino que pasa en cualquier actividad financiera o comercial. El tema es hacer los esfuerzos de auditoría suficientes, o sea, no gastar más en auditoría de lo que vale la pena gastar, para que esto sea razonablemente transparente. Cuando uno piensa en eso, obviamente habría datos de otros organismos del Estado que son muy útiles para poder auditar diferentes mercados, no solo el mercado de la publicidad en televisión, pero no necesariamente es bueno que esos organismos estén involucrados en la auditoría, porque esos organismos son organismos que están controlados por el gobierno de turno, ¿no? En Uruguay no existe ese problema, pero imaginemos otros países donde a veces los organismos de cobro de impuestos, por ejemplo, se usan para perseguir a opositores políticos, ¿no? Entonces, es bueno que haya datos y que existan datos del Banco de Previsión Social por contratación de gente que vende servicios. Es bueno que haya datos sobre compra de materiales, compra de servicios a través de DGI. Pero lo que debería, quien debería, digamos, auditar esto y tomar esa información con el objetivo de controlar cuán fidedignas son las declaraciones, debería ser un organismo que no esté sometido a una jerarquía del gobierno de turno. En este caso, por eso los legisladores eligieron a la Corte Electoral. El problema con la Corte Electoral es que no tiene los instrumentos materiales, los recursos humanos, con capacidad para hacer esta auditoría, que en los países donde esto se encara en serio, hay una inversión bastante grande en esos aspectos para que los procesos en verdad, o estas leyes en verdad, sean un aporte a la transparencia.
Ahora que usaste la expresión, ¿no?, donde se hace en serio, yo pregunto para tener un poco también la idea de lo difícil que puede llegar a ser una auditoría en serio de esto. ¿Podemos decir que hoy en día la Corte Electoral no puede hacer una auditoría seria de la declaración de los partidos?
Sí, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia Corte Electoral, ¿no? Varios ministros de la Corte Electoral han dicho que con los recursos con los que cuentan, ellos no pueden encarar esta actividad. O sea, quienes hacen un estudio mínimo y recopilación de las declaraciones son los mismos contadores que hacen otras tareas de contabilidad en la Corte Electoral. Es decir, los mismos que, me imagino, que liquidan sueldos, gestionan compras o contablemente, ¿no? Entonces, digamos, ese es un problema.
Bueno, o sea que tenemos un problema con la declaración de los partidos sobre el gasto que hicieron en publicidad, entre las cosas. No tenemos un problema con la cantidad de minutos que pautaron. Ahí el dato es fidedigno.
El problema que tenemos es que no sabemos en qué horario es.
Claro. ¿Esa información cómo la reciben ustedes?
Esa información es de IBOPE, que es quien... hay otra empresa, pero nosotros...
Nosotros compramos el servicio de IBOPE
para que nos diera la auditoría de medios de compra de publicidad política durante el periodo 15 de septiembre, 26 de octubre, 30 de octubre.
Ahí está. Y les devolvieron un informe desglosado por sectores, digamos. Ahí ustedes tengan. Claro.
Por anunciantes.
Por anunciante.
Sí. Ellos, bueno, y aquí está el otro tema. Es cuando aparece un anuncio de la lista del Senado de Pedro Bordaberry, bueno, y la fórmula presidencial de Pedro Bordaberry, bueno, ¿quién paga eso? ¿Lo pagó la lista del Senado? ¿Lo pagó la fórmula presidencial? A veces eso también dificulta, claro, un poco.
Entonces, en los distintos partidos, eso es distinto. La fórmula presidencial del Frente Amplio claramente se diferencia o pertenece al partido o la estructura de financiamiento y de gasto se diferencia claramente de los sectores. En el caso de los partidos tradicionales, eso se dificulta un poco más porque, según la estructura de gasto y de financiamiento, la fórmula presidencial es del sector que ganó las internas. Y bueno, eso también para nosotros es relevante desde el punto de vista académico porque nos muestra de alguna forma que los partidos políticos en Uruguay tienen una estructura de financiamiento distinta. Y bueno, y eso es un poco lo que comentaba Rafa.
¿Fue más fácil sistematizar los datos de uno u otro partido?
No, eso
fue igual de engorroso todo, sí. Me parece.
No, eso no, digo, había el error se distribuía de forma pareja en los partidos y las cosas bien también, o sea, había declaraciones perfectamente interpretables en los tres partidos y algunas con errores también en los tres partidos.
Bien. ¿Hacemos una tanda, Valmeri?
Sí, capaz que después de la tanda nos metemos con el supuesto ese de si efectivamente puede ser que los medios le hayan cobrado distinto.
Y es la otra posible explicación de que haya diferente gasto por minuto, el cobro diferencial.
Exacto, que fue una de las cosas que resonó más en los medios, ¿no? Que fue como que se agarraron como que esa era la...
Igual cualquiera de las dos son muy problemáticas.
Sin duda.
¿Ustedes se inclinaron por una u otra hipótesis?
No, nosotros no tenemos forma de saber si hay una, si es otra o si son una combinación de ambas.
Bien, venimos con Cecilia Rosell, con Rafael Piñeiro y con Santiago Acuña, que son los realizadores de esta investigación que en realidad está marcada en un trabajo más grande, que es el financiamiento de campañas electorales en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Esta pata es la de gasto electoral en publicidad televisiva en Uruguay, y si hubo cobro diferencial, hubo su declaración, hubo una mezcla de las dos. Sobre eso vamos a conversar después de la tarde.
Bueno, seguimos conversando con Santiago Acuña, con Rafael Piñeiro, con Cecilia Rosell, y bueno, estamos hablando del gasto electoral en publicidad televisiva. Y donde dejamos...
En la última campaña, ¿no?
Exacto, donde dejamos fue la posibilidad de que, contrastando lo que los partidos declararon que gastaron y efectivamente los minutos y cómo se repartieron, que existiera la posibilidad de que algunos partidos, los medios le hicieran un precio distinto. Y yo leyendo el informe, ¿no? Hay una frase que me parece que contextualiza mucho cuál es el shock o el peligro de esto, ¿no? Que bueno, que los medios forman opinión y vos, si ves un partido mucho más presente en los momentos calientes de la programación, lo ves seguido, claramente te genera una percepción de que ese partido puede llegar a ganar. Nadie se imaginaría hoy en día que un partido que no puede contratar minutos en televisión pudiera llegar a ganar una elección. Al revés, mientras más lo veas en publicidad, más te da la sensación de que le está yendo bien. Y la idea de que se le hace un precio distinto borra esa idea de que, bueno, de que los partidos tienen iguales oportunidades de llegar ¿no? a las elecciones. En el momento me imagino que igual esto lo deben haber tratado con bastante cuidado, ¿no? Porque uno lo lee y dice, bueno, esto realmente es un shock, ¿no? ¿Cómo lo vivieron eso de ver y ver que existía la posibilidad de que pasara esto?
No, ¿dónde estamos?
No, como te decía antes de la tanda, los dos problemas son problemas graves. O sea, el problema de la subdeclaración, imagínense que los canales le cobraron a todos por igual el minuto. Y las diferencias estas se explican solo por sus declaraciones de gasto, para, como les decía, sus declarar ingresos. Bueno, esto es un problema, porque cuando uno tiene un estímulo por su declarar ingreso, es porque cree que ese ingreso no va a ser del todo bien visto, esas formas de recaudar dinero no van a ser del todo bien vistas por la ciudadanía, que de alguna manera puede acceder a las declaraciones. Eso por un lado, y eso es problemático.
Y una cosa que pone en el informe también, que estábamos comentando recién, que todos los partidos cierran a cero, ¿no? Cuando por lo general...
La mayoría de las declaraciones ganan dinero.
Ganan dinero.
Hay algunas en donde pierden.
Cuando ustedes ponen sobre la mesa que en realidad los partidos muchas veces cuentan con dinero que van a sacar en función de los votos que saquen las elecciones, ¿no? O sea, que están gastando dinero a futuro.
Imagínense que el 76% de todo el financiamiento de los partidos, declarado por los partidos, es financiamiento público. O sea, y que es un financiamiento, como decías tú, contingente a los resultados electorales de cada uno. Y como sabemos, digamos, usa un término un poco capaz que no muy políticamente correcto, los políticos suelen ser bastante engrupidos, es decir, suelen ser personas que piensan que les va a ir mejor de lo que les va a ir. O sea, los políticos no son por lo general muy buenos calculando sus posibilidades electorales. Entre otras cosas porque si no, no serían políticos, digamos. No,
se la porque, tiene que creer de alguna manera.
Bueno. Exactamente, hay que creérsela, ¿no? Para embarcarse en un negocio tan riesgoso como es este, ¿no? Entonces, que sean tan buenos previsores en términos de su gasto para que las cuentas terminen cerrando, da una indicación de que aquí puede haber algo de su declaración en función de estos datos que estamos viendo del mercado, como les decía, de gasto que se audita. Y este no es un mercado menor, porque este es el mercado donde se gasta el 35% del gasto declarado.
La publicidad en TV.
La publicidad en televisión es el 35% del gasto declarado. ¿No? El gasto en publicidad es algo así como el 65% del gasto declarado. La mitad de ese, un poco más de la mitad de ese gasto es publicidad exclusivamente en televisión.
Bien, llegaron algunos mensajes que un poco lo que esta es una charla que tuvimos igual, ¿no? Fuera de micrófono, ¿no? Pero una explicación podría ser que sea el comportamiento, o sea, el cobro diferencial, ¿no? Que sea el comportamiento razonable de un medio, ¿no? Que bueno, que le vende con distinto precio según cuánto compras, según el horario en que compras. Si hay algún tipo de plan, ¿no? Que lo vengas a comprar con mucha antelación. Y claro, mucha gente no pregunta eso. Bueno, es un problema chiquito, los medios son así. ¿Eso cómo lo ven ustedes?
A ver, y este es el segundo problema, ¿no? La primera explicación, que la subdeclaración es problemático. El segundo componente, que era el que mencionabas tú antes, también es muy problemático. Porque el problema es, esto es mucho dinero y descuentos comerciales del 10 o del 20% implica darle el 10 o el 20% más de chance de aparición a unos partidos o a unos sectores de unos partidos que a otros. Entonces, sea por la razón que sea, sea porque el descuento es un descuento comercial, sea porque el descuento es un descuento con intencionalidad política, o sea, con intencionalidad de que después me deban un favor, o sea porque yo soy más afín a estos partidos y por lo tanto le cobro menos a estos, como estamos hablando de un mercado tan sensible como el mercado de la publicidad electoral, que hace a las posibilidades electorales de los partidos, eso debería estar regulado. De vuelta, porque si yo tengo un medio y decido cobrarle porque me viene a comprarme mucho antes la mitad de lo que después le voy a cobrar a otro que me viene a comprar después, le estoy dando el doble de posibilidad de salir a esa persona que a la otra por la misma cantidad de recursos, ¿no? Y eso es en este caso donde hay una compra finita de minutos, ¿no? Algo muy importante.
Y además, en el caso que vimos nosotros, justamente el partido que más dinero gastó no fue el que tuvo el minuto más barato.
Capaz que podemos recordar un poco cuál es la relación esa.
Vamos,
¿no?,
a las cifras, ahí va.
¿Cuáles son las cifras?
Y bueno, el Frente Amplio gastó 89 millones de pesos y el por segundo, digamos, fueron 410. Uh-huh. En el caso del Partido Nacional fue 289 por segundo. 289 pesos por segundo.
Comprando 52 millones.
Claro, comprando 52 millones. Entonces, un poco ahí lo que tú planteabas, claro, pero de todas formas, en este caso, a pesar de que el Frente Amplio fue el partido que compró más minutos, no fue el que recibió el minuto más barato. Uh-huh. Y también hay diferencias en los sectores, ¿no? En los sectores de los partidos. El herrerismo es el que tiene el segundo, digamos, más barato, 172 pesos, en el caso del Partido Nacional. En el caso del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, 341 por segundo, y contrató, gastó 17 millones, casi 18 millones. Entonces también vemos diferencias en la interna de los partidos.
Una pregunta, esto está... ¿Incluyen en esta compra de minutos también los canales del interior?
Montevideo y Canelones.
Solo Montevideo y Canelones.
Exacto.
No, en realidad esto es en canales 4, 10, 12 y BTV.
Y BTV.
Exacto.
Ahí, o sea, y es lo que aparece, no, y en los que aparecen las declaraciones como compra de minutos, claro, en los canales 4, 10, 12 y BTV. Siempre que las declaraciones, y la mayoría de las declaraciones, así lo hacen, desglosan entre el gasto en publicidad.
Esto también se hizo
canal.
Así por eso, porque las declaraciones son los canales, por abrumadora mayoría, que más aparecen.
Claro. Y son los que se auditan, aparte. No se auditan.
No se auditan los canales.
Claro. Y se puede saber, se puede ir más fino y saber qué canales le dieron un precio mejor a cada uno de los sectores o partidos.
El problema es que cuando empezamos a hacer eso, y eso es una decisión que tomamos para el informe, cuando empezamos a hacer eso y empezamos a bajar en el nivel de agregación, los errores asociados a que no sabemos si son prime time, claro, o horarios laterales, son mayores. Si empezamos a desglosar por canal y si desglosamos aparte por actores, es decir, por fórmulas presidenciales, por listas al Senado y por listas a diputados, entonces ahí los problemas asociados
más
al,
peso,
al error o a lo grosero que es el instrumento son bastante más grandes.
Mucha gente, el titular que sacó para después publicarlo en los medios, bueno, fue que entre comillas los medios le hicieron precio a la calle Pou. Bueno, un poco por lo que vos hablabas de que el herrerismo como sector tuvo un precio distinto. Acá entonces se cae esa idea de que, bueno, al precio distinto es por la cantidad de minutos, porque, bueno, vimos que no viene por ahí. Entonces, si no quedara... Digo, pensando en la posibilidad de que sea un error, un malentendido, ¿no?, de que no hubiera una intencionalidad, ¿no? ¿Qué explicación podría haber? Si fuera una explicación de que no fuera intencionalidad apoyar más a un candidato. ¿Existe esa una explicación?
No que nosotros hayamos considerado, salvo las que ya planteamos, ¿no?, que tenga que ver con cómo están siendo registrados los datos en las declaraciones y si hay efectivamente su declaración. A nosotros no se nos ocurrieron muchas más posibilidades que las que manejamos en el informe, ¿sí? La otra cosa que quería acotar, que reafirmando la idea que decía Rafa, respecto a los medios son así, ¿no?, y está, es parte de su política y es razonable que cobren diferencial, sí es razonable si el anunciante está anunciando manteca o desodorante, ¿sí? No en el mercado de la publicidad política, ¿sí? Por los efectos que esto tiene. O sea, ese es el argumento, uno de los argumentos de los que se desprenden, ¿no?, del informe. Pero no sé, Rafa, si vos en este tiempo se te ocurrió alguna tercera hipótesis.
No, a ver, porque ¿cuál es? No, yo creo que son esas tres. O sea, el error que puede estar asociado a la forma de auditoría que estamos haciendo nosotros, que era como esta que le decía, no tenemos la posibilidad de discriminar por tipo de minuto. Uh-huh. Y las otras dos son las más complicadas, digamos, las que no son producto del error del instrumento, sino que son producto de intenciones de personas. Una es la subdeclaración y otro es el cobro diferencial, ¿no? Que de vuelta, lo que deberíamos discutir es si el cobro diferencial por una cuestión comercial es aceptable, como decía Cecilia, en este tipo de mercado, ¿no? Porque, digamos, las empresas privadas, las personas, en la ley tienen un monto restringido para donar a los partidos. No puedo donar $1,000,000 a un partido, ¿no?
¿Cuál es ese monto? El monto,
para empresas está en algo así como $30,000 al dólar de ese momento, ¿está? El problema es que, obviamente, si yo acá le hago un descuento del 20% de lo que compra una fórmula presidencial, estoy donando muchísimo más que esos $30,000, ¿no? Y eso puede ser visto como una donación y puede ser utilizado como una donación. Es decir, ¿no?, si yo estoy aportando por grandes cantidades a un partido, si yo tengo la posibilidad o la herramienta de restringirle a un partido el acceso a los medios o limitárselo y favorecer a otro, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo mucho más poder de influencia sobre los partidos que el resto de los ciudadanos que solo podemos votar o que estamos limitados a donar por una cantidad X. Ese es el problema. El problema es que la democracia o la idea de la democracia es que cada uno de nosotros valga un voto, más allá de nuestras capacidades de influencia sobre los demás. Y eventualmente hay muchas fuentes de influencia. Lo que hay que hacer, en este caso, y por eso están las regulaciones al financiamiento de partidos, lo que hay que hacer es restringir esas capacidades de influencia. Porque, entre otras cosas, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos tampoco están, de las personas, están equitativamente distribuidos, ¿no?
Claro.
Entonces, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de donar a un partido. No todo el mundo tiene un canal de televisión, ¿eh? Entonces, el señor, por tener un canal de televisión, no tiene por qué estar teniendo la posibilidad de influir sobre las decisiones o eventualmente tener capacidad de presión sobre las decisiones del gobierno o de legisladores de un partido, más que la que tengo yo, que no tengo un canal, digamos.
Claro. ¿Qué evolución tuvieron de los medios y de los partidos? ¿Sí que tuvieron alguna?
No, en realidad. Algunas que tuvimos fueron graciosas porque... De alguna gente que, digamos, no graciosa, pero gente encargada de comprar esto y de negociar, se sintió de alguna manera cuestionada, porque si pagó más, te van a decir, vos fuiste a negociar y terminaste pagando más que lo que terminaron los demás, pagando los demás. Esa fue una primera reacción. Yo creo, bueno, y después hay reacciones posteriores que son lecturas sobre esto que nosotros, digamos, no necesariamente compartimos. Pero tampoco nos hacemos cargo, nosotros nos hacemos cargo de lo que escribimos acá, que como vos decías, está bastante más matizado de algunas cosas que yo he visto en
claro.
algunos lugares.
Me voy por una tangente un segundo, pero me llama la atención. Ahora que hablábamos un poco de que, bueno, un cobro diferencial se puede entender como una suerte de donación de un medio. Ustedes que vieron la declaración de los partidos, ¿existen donaciones de medios dentro de lo que avala la ley?
Establecidas como ingreso de los partidos no hay donaciones de medio de comunicación.
Bien.
Y bueno, porque en todo caso, estas serían las donaciones, ¿no?
Exacto.
En todo caso.
Claro. El problema es que no aparece.
Es un financiamiento indirecto.
No, porque si alguien me da, por ejemplo, un local y no me da dinero, me dice, poné el local de tu lista en este garage que yo tengo, yo lo tengo que declarar como donación en especie por el monto estimado de precio de mercado del alquiler de ese local por el tiempo que lo use.
Y eso sí está.
Y eso sí aparece bastante, ¿no? Ahora, si a mí alguien me regala, compro 200 minutos y me regalan 20, deberían aparecer como donación.
Ahí está, y bueno, hay una cosa que hablábamos.
Y están limitadas. Claro. No pueden superar el monto de donación que puede donar una persona jurídica.
Sí, yo me lo preguntaba un poco porque siempre existe, ¿no?, la idea de la gente que hay una intencionalidad, ¿no?, de los medios de apoyar a X partido. No, bueno, capaz que una donación directa se puede entender. Pero antes hablábamos de que está el tema de las cenas, ¿no? Que ahí en realidad uno no tiene muy claro quién fue el que le aportó al partido, ¿no? Capaz si podemos hablar un poco del tema de las cenas.
Bueno, nosotros conversábamos hace un ratito sobre las cenas que figuran en algunas listas, en algunas candidaturas en particular, que también son un problema, porque las donaciones tienen, como explicaba Rafa, tienen límites. Las donaciones anónimas tienen límites, que es muy bajo, alrededor de 11 mil pesos. Y también las donaciones nominativas. Y las cenas, en cierta forma, tú al no especificar el nombre y el apellido de quienes compraron y a cuánto compraron el ticket, termina siendo una donación anónima porque no tenemos una información de la persona que lo hizo. Y eso también se da y también nosotros lo vemos como una dificultad, digamos, para auditar y para transparentar todo lo que es el financiamiento.
Hay un problema incluso que es mayor. Que es que los primeros candidatos de las listas, es decir, el candidato a presidente, el primer candidato de la lista del Senado y el primer candidato de las listas a diputados, sea cual fuera, puede donar sin límite a su lista, a su fórmula presidencial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hay un requerimiento, la ley no pide que los candidatos justifiquen ingresos para poder donar de esa manera, ¿no? Es decir, de vuelta, Rafael Piñeiro quiere lanzar su candidatura a la presidencia. Aprovecho ya este medio y para empezar con campaña. Rosel es una de las posibles candidatas a vice. Imagínense que yo llego con esta intención que tengo a 2019, presento mi candidatura, logro ganar en la interna. Bueno, puse mucha plata en la interna para hacerme conocido y esa plata es plata totalmente oscura porque esta ley no obliga tampoco a declarar las internas, eso es otro problema. Y como ustedes sabrán, a veces estratégicamente es mucho mejor poner dinero en las internas que ponerlo después en las presidenciales, ¿no? Ese es un problema, pero imagínense que todo el dinero de mi campaña lo puse yo, ¿no? Y a mí me costó la campaña, no puedo costar, $5 millones. ¿No? Obviamente, Rafael Piñeiro no tiene $5 millones para poner. Ahora, Rafael Piñeiro perfectamente puede agarrar y decir, puso $5 millones. Y nadie le pregunta,
nadie se la cuestiona,
¿de dónde lo sacaste?
¿De dónde sacó ese dinero? ¿Ah? O sea, si yo voy con $5 millones a un banco y quiero depositar esos $5 millones en la cuenta, lo primero que hace el señor que está en el banco de decirme, mire, ¿sabe lo que? Me tiene que decir de dónde sacó este dinero para que yo se lo pueda depositar en la cuenta, porque si no, no se lo voy a depositar en la cuenta. Pues hay una ley de lavado de activos que obliga a eso.
Bien.
¿Está? De la misma forma que existe este control para el lavado de activos, como aquí hay dinero que puede ser dinero blanco y dinero negro, digamos, y que yo puedo estar queriendo lavar dinero negro como declaración mía, como aporte propio del candidato, tengo que establecer ese cambio en la norma que no existe.
Hoy en día no hay cómo saberlo. Si alguien dice yo de mi patrimonio pongo esto, no tiene que justificar nada.
No tiene que justificar de dónde salió ese dinero. Nos queda a que cada uno de nosotros pueda ver y diga, bueno, pero yo conozco a Rafael Piñeiro.
No tiene 5 millones.
Nunca va a tener 5 millones de dólares.
Bien, lo vamos dejando por acá. ¿Subfacturación o precios diferenciales? ¿Ustedes se inclinan por una u otra o no? ¿O lo dejan para que la gente...?
Yo creo que es una combinación.
Es una combinación, sí.
Existe algo de subfacturación, existen también precios diferenciales.
Bien. Pero todo esto, sin duda, es un desafío para la democracia. En cuanto a un voto, vale lo mismo, digamos, y la influencia del financiamiento en las campañas, sin duda es algo a estar siempre bajo la lupa.
Muy bien, Rafael Piñeiro, Cecilia Rosell, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, y Santiago Acuña, de la Licenciatura en Ciencias Políticas.
Exacto.
Gracias.
Santiago
por...
es estudiante terminal, es fea la
terminal, fa.
La estación,
es porque no va a terminar, si es terminal.
Está por terminar.
Bien, bueno, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.
A ver, decir que la investigación fue realizada por la universidad. FESUR también participó, No Toque Nada también participó.
Y Uruguay Transparente.
Y Uruguay Transparente también. Gracias por arrimarse.
Gracias,
gracias a
ustedes
por invitarnos.